Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. Vamos ya con toda la información deportiva de este martes 6 de julio. Ya saben que pueden seguirnos ahora en directo o a lo largo de la tarde o cuando ya caiga el fresquito, que bien que hace falta en el día de hoy por la noche. Siempre apetece escuchar la información deportiva del día en el deporte valenciano y lo saben. Tienen muchos canales para poder hacerlo en el 92.0 de la frecuencia modulada en COPE más Valencia, lo que están escuchando ahora mismo a través de la radio, en el TuneIn, en iVoox, en nuestro Facebook Deportes COPE Valencia, también en Twitter @DepCopeValencia y por supuesto en nuestra web, allí con la información más detallada, con artículos de opinión y sobre todo con todos los detalles de todo lo que ocurre en torno al deporte valenciano. Y también, como les digo, pueden escuchar el audio de este y todos los programas de la sintonía de la cadena COPE en www.cope.es/Valencia. Esa es nuestra página web. Con Pedro Zamora y Álvaro Aro en la redacción deportiva en el día de hoy y con Marce Valera a los mandos técnicos, arrancamos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pues sí, ya está aquí la pelotita y ya comienza el fútbol. Mañana a esta hora el Valencia y el Levante ya habrán realizado su primera sesión de entrenamiento. Bueno, ya saben que el primer día está guardado siempre para las preceptivas pruebas médicas, en este caso todavía multiplicado por dos, porque antes de pasar a las máquinas y a todo el estudio de cardio, podológico, bueno, hasta el dentista, pasan habitualmente en el comienzo de pretemporada todos los futbolistas. Este año y evidentemente el anterior, por el asunto de la pandemia, lo primero serán los test PCR. Y hay que estar muy atento porque está salpicando a los equipos de fútbol ya en el primer día de trabajo. Ayer regresaron hasta 7 equipos de primera y en 4 de ellos hubo positivos en sus plantillas. Esperemos que no, esperemos que mañana no estemos contando a esta hora para el Valencia y el Levante. En este caso, en el Valencia, un equipo, recuerden que el año pasado fue el que más le persiguió, por decirlo de alguna manera, el que más veces entró el bicho en el vestuario de un equipo de la primera división. Fue el equipo más damnificado por el asunto de la pandemia, afortunadamente, y esa es la mejor noticia. Todos fueron casos que se solventaron simplemente con la cuarentena de sus futbolistas o de los empleados a los que afectó ese coronavirus. Bueno, ya he dicho que mañana comienza la pretemporada para el Valencia y el Levante, un Valencia en el que tenemos que hablar de una reunión. Se lo contábamos ayer a esta hora, en Madrid, entre el Valencia y el Getafe, se mantiene una buena relación, ¿quién lo diría? Después de ver hace dos temporadas lo que ocurrió sobre el césped en aquella eliminatoria de la Copa del Rey y luego posteriormente lo que han sido los enfrentamientos en Liga, pero es cierto que, y lo recalcó el propio presidente del Getafe, Ángel Torres, en la rueda de prensa de despedida de José Bordalás como técnico del equipo del Coliseum, hay una buena relación entre clubes y ayer se escenificó esa buena relación a mesa y mantel reunidos en un restaurante de la capital de España. Nombres propios sobre la mesa, muchos que interesen y el más, digamos, ahora mismo perfilado, digamos que más avanzado en cuanto a una posibilidad real de negociación abierta para un posible traspaso es el de Juan Iglesias, el lateral derecho del Getafe. El interés del Valencia es firme y de él hablaron ayer, por lo que nos cuentan, en positivo, pero ni mucho menos ha avanzado como para hablar que la cuestión podría cerrarse ni en las próximas horas ni en los próximos días. De la reunión de ayer salieron encauzando una nueva reunión, emplazándose para una nueva reunión seguramente la próxima semana para volver a poner sobre la mesa ya pues lo que hayan hablado los clubes de puertas para adentro. Nombres propios también en el Getafe, el de Mauro Arambarri, también en el Valencia, que puedan interesar al conjunto azulón: Rubén Sobrino, Vallejo, Jorge Sáenz, Jason o Denis Cheryshev. Iremos en definitiva hasta Getafe para conocer de la mano de la que más sabe del conjunto azulón, de nuestra compañera Gema Santos, qué información manejan desde allí, y la pondremos sobre el tapete de lo que nosotros manejamos de información de lo que, insisto, fue ayer la reunión en Madrid entre el Valencia y el Getafe. El repaso habitual a la agenda de los internacionales del Valencia, con Gaya y Bas como protagonista. Por cierto, hablaremos también del futbolista danés del Valencia. Y en el capítulo del asunto ATE del día de hoy, la consellería de Territorio acaba de enviar, hace apenas una hora, acaba de hacer público su informe, informe desfavorable a la prórroga de la ATE. Es, ojo, no la respuesta definitiva, porque todavía la ATE no ha caducado y será entonces cuando se produzca el informe y la respuesta definitiva. Eso será para las últimas semanas del mes de agosto, pero sí es vinculante lo que hoy, insisto, hace apenas una hora, ha hecho público a través de un informe la Consellería de Territorio. Ahora enseguida lo explicamos con detalle para que lo puedan entender, porque esto es un asunto farragoso, pero el resumen es ese: la Consellería de Territorio, que tiene al frente a su conseller Arcadi España, ha hecho público el informe desfavorable para la prórroga de la ATE del Valencia Club de Fútbol. ¿Y qué dicen en el Valencia? Pues también conocemos la versión del club de Mestalla. El Levante también arranca mañana en su pretemporada con tres caras nuevas y sin salidas, y esto hace complicar y mucho el presupuesto, el asunto del fair play para la próxima temporada, del que viene hablando no hace una semana, no hace unos meses, sino ya hace mucho Pedro Zamora en esta sintonía, advirtiendo hacia el escenario del mercado de fichajes de verano, hacia el que caminaba peligrosamente el Levante Unión Deportiva. Pues bien, ya ha llegado el momento, mañana arranca el equipo de Paco López y no hay salidas, así que, insisto, hay que cuadrar y hay que hacer encaje de bolillos. Nos contará Pedro Zamora cómo está la situación a día de hoy del asunto del fair play del equipo granota. Y Valencia Basket no para de trabajar. Joan Peñarroya, Chechu Mulero, José Puentes, toda la estructura deportiva y de gerencia del club. Y anoche, a última hora, anunció, primero lo hizo la Peña, desvinculando al jugador perteneciente al Juventud de Badalona, y él pagó la cláusula, se desvinculó del equipo verdinegro, y hoy, esta misma mañana, primera hora, lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, lo hacía Valencia Basket, ha anunciado el fichaje de un jugador top a nivel de la selección española, con el equipo de Escariolo está precisamente ahora mismo. Se trata de escolta Xavier López Arostegui, que pasa a firmar por 4 temporadas con el equipo de La Fonteta. Y cerraremos, nos tiene que contar Álvaro Haro, noticias del Levante Fútbol Sala, que la temporada que viene, ya lo saben, flamante subcampeón de Liga, jugará la Liga de Campeones, la Champions, y también un fichaje en el Levante Femenino, que también disputará, por lo menos, y espero que siga adelante, la previa de la próxima Champions Femenina. ...2:38, vamos con todo, que hay mucho, una pausa y enseguida nos marchamos a Madrid. Ayer reunión importante para ver si por fin llega el primer fichaje para Bordalás, llega el primer fichaje para el Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos?
Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
JR Valle abre el primer Cupra
Cabrera Garas, en Avenida del Puerto número 9, JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
2:40 de la tarde, está Marce Valera a los mandos técnicos, por eso música veraniega, fresquita, que apetece mucho. Ahora mismo 38 grados en la capital de Turia. Me imagino que están pasando también muchísimo calor en la capital de España. Hacia allí nos vamos para hablar de esa reunión que ayer tuvo precisamente lugar allí, en Madrid, entre el Valencia y el Getafe, dos clubes que, ¿quién lo iba a decir? ¿Cuánto nos hemos peleado ahí en antena? La compi Gema Santos y un servidor, y los servidores de Deportes COPE Valencia. ¿Y quién lo iba a decir? El propio Ángel Torres dice que los clubes se llevan bien, con lo que vivimos sobre el césped hace no mucho en la competición de la Copa del Rey. Por ahí la escucho ya, y además encantado de hacerlo. Gema, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, querido Rafa, hola Marce, hola a todos. Madre mía, como para no reírme, pero sí, es que las teníamos fiestas en antena, vosotros defendiendo al Valencia, a mí me tocaba defender al Getafe y Bordalás. Dios mío de mi vida, estuvimos a punto de romper amistades después de aquella eliminatoria de Copa, o sea, como
eso
para
nunca,
no reírme con la situación
nunca
que hay ahora. Pero eso, tienes toda la razón, es que ahora parecen íntimos amigos de toda la vida, se sientan a comer, ningún problema, Bordalás sale casi con alfombra roja, le recibís allí con alfombra roja, o sea, como para no reírnos. Por supuesto,
sí.
Qué risa.
¿Alguno pensará que estos tíos de qué hablan? Si estos se llevan muy bien. Vaya, con las que tuvimos de tiesas,
bueno,
en esa eliminatoria.
Es que cuando yo vi rajar a Jorge Molina, que no raja nunca, y dijo lo de los llorones son ellos, cuando vi rajar a Jorge Molina dije yo, uy, pues me parece a mí que sí que hay un poquito de animadversión entre las plantillas.
Bueno, pues todos los caminos, estaba pensando yo, conducen al Getafe ya desde Valencia. Porque fíjate, iba a hablar que mañana arranca la pretemporada, a las 8 de la mañana bien prontito están citados los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna, a las órdenes de José Bordalás, primera referencia al Getafe, sin fichajes. Y los dos fichajes que ahora mismo, o mejor dicho, los dos pretendidos que tiene ahora mismo en la cartera, los que están más, digamos, ya cociendo en el horno, veremos si al final acaban sacándolo o no, o se quema el asunto y se quedan en sus clubes de procedencia, son Juan Iglesias, lateral derecho del Getafe, y el otro, estaba pensando yo, y ahí es donde voy, es Omar Alderete, un futbolista que, central paraguayo, juega en el Hertha de Berlín, pero que tú ya nos ponías en la pista hace bien poquito, que estuvo en la órbita incluso del Getafe no hace mucho, cuando al final ficharon a Cabaco.
Exacto, en el mercado de invierno, esta temporada, esta pasada temporada, no la anterior, le quiso ya Bordalás. Lo que pasa, costaba 10 millones, y el Getafe, bueno, era muy caro para ellos, pero se puso en contacto con Omar Alderete, y el problema por el cual no vino es porque tenía ficha de extracomunitario. Al ser paraguayo, por eso lo tuvieron que descartar, pero vamos, que es que a Bordalás le encantaba, además es muy del estilo Bordalás, Omar Alderete. Yo no sé ahora cómo andáis de pasta en Valencia, pero
mal,
todas las
mal
negociaciones,
como siempre.
Pues entonces la cosa va a estar chunga, porque el Getafe lo que quiere es dinero. O sea, el Getafe se remite públicamente y en privado, también en ciertos ámbitos, a las palabras del presidente Ángel Torres de aquí no sale nadie si no es por la cláusula de rescisión. Otra cosa luego es que te lleves bien, que llegues a un acuerdo, que entren cromos de jugadores, pero el presidente se remite a la cláusula de rescisión. Y en el caso de Juan Iglesias, un hombre que formaba parte del Getafe B y tuvo que tirar Bordalás de él cuando no pudo contar ni con Damián Suárez ni con Neom, cumplió también en partidos tan importantes, por ejemplo, en su debut fue frente al Atlético de Madrid, cumplió también, sí, que le gustaba muchísimo a Bordalás, así que no me extraña nada que le quiera, es un chico mediente, es un chico rápido, pero su cláusula, no sé si lo has dicho ya, son más de 10 millones de euros.
12.
12 millones de euros, y el Getafe se remite a la cláusula. El presidente lo ha dicho públicamente, el que salga va a ser por la cláusula.
Pues yo casi cerraría el carpeta, te diría, Gemma, gracias, y, porque sí, evidentemente, por esas cifras el Valencia ni se sienta a la mesa. Claro que aquí entra el siguiente escenario, el asunto de los cromos. Ayer, por lo que me cuentan a mí de esa reunión, primero el resumen que me hacen es: ambos clubes se levantan de la mesa, y el resumen que hacen es: el verano es muy largo. Me cuenta que esa es una frase textual que sale de esa reunión. Y por lo que me cuentan de esa reunión, se van en positivo y pensando que han avanzado pasitos muy cortos, pero que cada uno ha expuesto sobre la mesa sus condiciones. Pero
que no,
claro,
han cerrado puertas, sí, que no, claro, han cerrado, claro, ninguna puerta, que no han dejado nada por no hecho, vamos.
Ahora, que dinero no hay, pero, ahí es donde te pregunto y ahí es donde voy. El Valencia tiene muchos cromos para cambiar. Que nadie se ofenda, cuando hablo de futbolistas como cromos, yo creo que se me entiende. Pero hay, sí, futbolistas como Sobrino, Cherisev, Vallejo, Jason, Jorge Sáenz, que el Valencia ayer le puso en la mesa a Ángel Torres y dijo: de ahí lo que quieras, para intentar rebajar de los 12 hasta... Es que yo no me atrevería a decir una cifra, pero yo creo que el Valencia no puede ni siquiera pagar 3 por Juan Iglesias. Fíjate, me apresuro a poner una cifra sobre la mesa. ¿De estos te encaja alguien en tu Getafe?
Bueno, me encaja sobre todo Rubén Sobrino, que acuérdate cuando hicimos público lo de Mitchell, fue el nombre, sí, que disteis allí en Cope Valencia, a través, sí, de Hugo Ballester, sobre la mesa pusisteis el nombre de Rubén Sobrino y de Vallejo. En el caso de Rubén Sobrino cuadra y mucho, porque te cuento que fue Mitchell el que le llevó a la cantera del Real Madrid, cuando Mitchell era el jefe de la cantera. O sea, que imagínate si le gusta a Mitchell el nombre de Rubén Sobrino. Lo que pasa es que aquí en el Getafe también hay que esperar. O sea, lo mismo que te dicen a ti de esa reunión es lo que nos cuentan constantemente, que el verano es muy largo y que, de hecho, no ha hecho nada más que empezar el mercado para ellos. ¿Por qué? Porque sobre todo para saber quién sale de la plantilla, porque evidentemente aquí en España es muy difícil que paguen las cláusulas de Cucurella o de Arambarri, que tanto os gusta, por cierto.
Eso te iba a preguntar ahora.
Claro,
pero claro, cuando hablas de cláusula, yo es que casi cierro ya la puerta, que me parece hasta perder el tiempo a hablar de la cláusula de Arambarri.
Son 25 millones, son 25 millones, y en el caso de Arambarri, el 50% de esos 25 millones se van para Defensor de Uruguay, que es el club desde el que le fichó Ramón, claro, Planes para el Getafe. O sea, que, sí, el Getafe recibiría 12 millones, con lo cual es muy difícil que por uno de sus jugadores más importantes y con más proyección y con tanto mercado vaya a perdonar nada, sobre todo porque tiene mucho mercado. Arambarri se cambió de representante desde el invierno pasado. Su representante es el de Gareth Bale, Jonathan Barrett. Entonces tienen muchísimo más mercado y saben que en España no, pero hay clubes de la Premier y hay clubes de Italia que han preguntado por él. Otra cosa es que hayan hecho una oferta en firme, pero ya han preguntado por él. Lo mismo pasa con Marc Cucurella. Su cláusula también es noticia nuestra, que es de 18 millones de euros. Aquí en España muy poquitos clubes van a poder asumirla y saben que hay mercado fuera, como es el caso de la Premier. Pero como esto no ha hecho nada más que empezar, no hay ninguna oferta en firme sobre la mesa y tienen que esperar a ver quién se va y cuánto les pagan por ello para saber qué posiciones necesitan reforzar. Porque te recuerdo que además a Mitchell va a cambiar el sistema de Bordalas. O sea, a Mitchell le gusta jugar con extremos. Por eso ya se ha hecho lo de Vitolo, pero tiene que saber con quién va a poder contar. Porque fíjate si se le va a Cucurella, que ahora sería su extremo izquierdo titular. O sea, que hay que esperar. Lo mismo que te dijeron es lo mismo que nos dicen a nosotros en Getafe. Hay que esperar. A ver,
mira,
cómo se le queda.
Parafraseamos a la reunión, y como el verano va a ser muy largo, seguro que vamos a hablar mucho a lo largo de todo este tiempo del mercado de fichajes, porque, insisto, parece que todos los caminos ligan entre Valencia y Getafe, así que será para un placer para nosotros, para los oyentes de Deportes Copa Valencia, escucharte durante el verano, pero también disfrutar de las vacaciones,
Gemma Santos. Oye, para mí un gustazo. Es que es lo bueno que tiene esto, de que haya tantas reuniones Valencia-Getafe, de estar todo el día hablando con Cope Valencia, contigo, con Hugo, con todos. Para mí es un gustazo, de verdad.
Para nosotros un placer siempre. Un beso y gracias.
Un beso, Rafa, gracias.
gracias a Gema Santos, la que más sabe del Getafe, poniéndonos en hora después de la reunión que ayer tuvieron el conjunto madrileño y el Valencia, con varios nombres propios sobre la mesa, sobre todo el de Juan Iglesias. Pero todo parece, como en casi todo en el mundo del fútbol en el día de hoy, que habrá que esperar porque el verano viene largo. En este asunto, yo he preguntado hoy por Daniel Bas, porque ayer decíamos, si van a fichar un lateral derecho, quiere decir que Daniel Bas se va a marchar. En el club dicen, no hay ofertas, contamos con Daniel Bas. Bordalás, eso sí, lo quiere más en el centro del campo, ya sea en el medio centro o en la banda derecha del ataque del conjunto de Mestalla. De Omar Alderete no tenemos ninguna información, el acuerdo con el jugador sigue en firme, pero la operación entre el Valencia y el Hertha de Berlín ya contamos que no sería ni mucho menos sencilla. Agenda internacional es Álvaro Haro. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rápidamente hay que recordar que hoy juega Gallá y mañana la otra semifinal.
Así es, todos pendientes del partido de esta noche a las 9 en punto, el más importante de la selección española en los últimos años, semifinales de Eurocopa frente a Italia. Veremos si de nuevo con José Luis Gallá en el lateral izquierdo. La información que nos llega es que Jordi Alba será titular, aunque con Luis Enrique nunca se sabe y el capitán valencianista ya realizó un notable partido en octavos de final ante Croacia. Mañana turno para la Dinamarca de Daniel Bas frente a Inglaterra también en semifinales. Estuvo ausente en octavos por una indisposición, salió desde el banquillo en cuartos después de que el seleccionador danés apostase por Strigger Larsen en el carril derecho. Veremos si mañana Bas regresa al once titular. Maxi Gómez, como ya comentamos en el programa del lunes, ya prepara sus vacaciones tras caer eliminado con Uruguay en Copa América.
Asunto ATE, capítulo del día. Hoy informe desfavorable de la Consellería de Territorio, así que hay novedad importante. Pedro Zamora, aunque no es definitivo, sí es vinculante con lo que pueda ocurrir allá a final del mes de agosto.
Sí, has dicho dos palabras importantes, vinculante y definitivo. Este escrito que ha publicado hoy la Consellería de Política Territorial, de Obras Públicas y de Movilidad es en respuesta a la solicitud hecha por el Valencia el pasado mes de abril para ampliar la ATE y conseguir esa prórroga para poder ir consiguiendo los hitos necesarios hasta llevarnos a la construcción del nuevo Mestalla. Bueno, el informe publicado y en respuesta a esa solicitud del Valencia que se ha enviado a la Consellería de Economía es muy rotundo, tan rotundo como que dice no a esa ampliación, con algunas frases entrecomilladas de este documento al que ha tenido acceso a la cadena COPE, como por ejemplo, no se puede analizar con un mínimo de rigor jurídico, dice, porque se trata de una simple mención, el escrito del Valencia. Otra frase, por ejemplo, la necesidad, desde las ATES, de acreditar que el promotor cuenta con recursos financieros para hacer frente a la actuación. Deja entrever que el Valencia no es suficientemente potente para poder hacer frente a esta solicitud. Así que estamos en esa situación, Rafa. Ya conocimos la sanción o la propuesta de sanción y de multa al Valencia por haber incumplido la fase 1. Conocemos ya esta respuesta oficial de la Consellería de Obras Públicas con copia economía al Valencia diciendo no a esa ampliación, y lo que decías al principio, en el horizonte el informe definitivo, allá por el 18 o 20 de agosto, que es cuando definitivamente caduca, vence el plazo de la ATE. Pero nos contaban hoy desde la Consellería de Obras Públicas que si el informe emitido hoy es desfavorable, no va a ser distinto el que publiquen, el que cuenten el próximo mes de agosto.
No conviene jugar a lo que uno no es y sobre todo precipitarse en este asunto, pero todos los caminos, evidentemente, como dice Zamora, indican que, además, la ATE caducará y en ningún caso podrá darse una prórroga. Simplemente tendrá que reordenarse una nueva ATE, lo que intenta el Valencia, que evidentemente fuera en los mismos términos que se firmó entonces. Pero dicho esto, insisto, parece que todos los caminos indican a que el informe de ese 18-20 de agosto será desfavorable. Ahora, insisto, no conviene precipitarse porque en esto, ya lo saben los oyentes de COPE, venimos escuchando dos versiones, digamos que totalmente distintas. Y las dos pertenecen al gobierno valenciano, solo que tienen diferente etiqueta. Una es de Compromís y otra es del Partido Socialista. Los dos socios del gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat Valenciana, se han destacado desde el principio de este asunto, que se desató allá por el mes de marzo, abril, por hacer alusiones públicas a este asunto, insisto, bastante paralelas, bastante distintas en el camino. Compromís va más al diálogo y además dice que tiene la última palabra desde la Consellería de Vivienda, que le pertenece, insisto, a ellos, que serán quienes tengan la última palabra. Y el Partido Socialista se ha significado desde el principio, sobre todo desde la Concejalía de Deportes, con Sandra Gómez a la cabeza, pero también con Arqueada España, también con Pilar Bernabé, a la que escuchábamos en el día de ayer, la concejala de Deportes, en un camino rotundo y contundente hacia la no prórroga de la ATE. Insisto, en esa batalla política que se vislumbra entre los socios de gobierno, del gobierno valenciano, no conviene precipitarse en ya ser y aseverar sobre una decisión final, así que conviene esperar a ver qué ocurre el próximo 18-20 de agosto, cuando sea el informe definitivo. Vamos con una pausa y hablamos de más cosas, centramos en la información del Levante.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu. Campus estivals per a xiquets i xiquetes. Activitats esportives gratuïtes a la platja. Cursos de natació per a totes les edats. Canals nàutics a les platges. Instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos?
Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Dos y 56, vamos con la información de Levante. Mañana arranca con tres caras nuevas. Tendremos que detenernos en el asunto del fair play porque no ha habido salidas y está complicado, lo viene anunciando Zamora desde hace muchos meses, y me tienes que hablar también, Zamora, de dos nombres propios.
Sí, el primero, el de Toño, ya un ex levantinista y que le ha aparecido una opción para poder continuar en España y en la Liga, en Primera División, que es el Elche, un equipo de la Comunidad Valenciana que busca lateral izquierdo porque solo tenía Mojica el año pasado, aunque también jugaban por allí Fidel y Josema. El Elche no ha podido ejercer la opción de compra de 2 millones de euros sobre Mojica, así que el Elche es una de las opciones que se maneja en el mercado con Toño. Por cierto, el club ilicitano también maneja como opción a Nikola Vucevic, aunque esto lo veo yo bastante complicado. No por nada, sino porque Vucevic tiene un año más de contrato. El Levante, si deja salir gratis a Vucevic, obviamente va a perder dinero, esto es una obviedad. Y Vucevic, de los casi 9 millones que costó en 2018, su valor de mercado ahora mismo es 1,8 según Transfer Market. Una opción bastante compleja, pero que también ha planteado el Elche. Y otro nombre propio, el de Arturo Molina. Ya contábamos en COPE los últimos meses que Levante no iba a ejercer esa opción para poder hacer frente a su contrato. El año pasado Arturo Molina, antes de marcharse al Castellón, renovó hasta 2024 y efectivamente en los últimos días se produjo ya esa comunicación oficial desde el Levante hacia Arturo Molina para comunicarle que no continuaría en la disciplina del Levante Unideportivo, así que no estará obviamente mañana junto al resto de futbolistas convocados por Paco López para pasar el PCR mañana, también el test serológico, y a partir de jueves y viernes las habituales pruebas médicas de pretemporada.
Ahora hablamos del Levante, del fútbol sala y del Levante femenino. Seguida nos cuenta cosas Álvaro Aro, pero antes baloncesto. Valencia Basket anuncia el fichaje de López Arostegui, un jugador top en el concierto español del mundo de la canasta. Y le pregunto a nuestro compañero entarista COPE y también en Apunt, Fermín Rodríguez, si te gusta el fichaje, Fermín.
Hola Rafa, pues a mí la verdad es que es un fichaje que me gusta mucho. Ya era algo cantado, algo que se esperaba. La confirmación yo creo que le da a Valencia Basket un jugador nacional, que siempre es importante. Un chico joven de 24 años con mucha calidad, que ha sido una de las revelaciones en la Liga Endesa este año. Para mí, capaz de tirar en el catch and shoot, eso de recibir y rápidamente ser amenaza desde fuera. Tiene calidad para conducir los contraataques, para dividir finalizar él o buscar al hombre mejor posicionado, así que yo creo que es una buena adquisición. Un chico joven que yo creo que a Valencia Basket le va a dar muchas cosas, sobre todo talento ofensivo.
Gracias, Fermín. Cut and shoot. Vamos con información del polideportivo. Álvaro Haro, lo primero, una renovación en el Levante Fútbol Sala.
Así es, el Levante Fútbol Sala ya renovó a Rubi Lemos el pasado sábado hasta 2023. Hoy ha hecho lo propio con Raúl Jiménez, portero, 25 años, esta temporada ha jugado 3 partidos, llegó al Levante hace 3 temporadas, firma para las próximas 2.
Recordemos que jugará la Champions la próxima temporada, también jugará por lo menos la previa al Levante Femenino, que tiene un fichaje.
Tercera incorporación del Levante Femenino para la próxima temporada. Tras los fichajes de Leire Baños y Nuria Mendoza, el club granota ha anunciado este martes el acuerdo con Tatiana Pinto, centrocampista de 27 años, internacional con la selección portuguesa, llega procedente del Sporting Club de Portugal, firma para las próximas 2 temporadas.
Gracias, Álvaro, con esto lo dejamos. Sigue en la mejor compañía, la de la radio, la de la COPE. Adiós.